de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El canciller checo envía fuerte mensaje al régimen cubano. El cambio es inevitable. Human Rights Watch denuncia al gobierno de La Habana por violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Bolivia pide a Argentina que repudie las declaraciones del expresidente Evo Morales sobre las milicias armadas. Colectivos armados ahora impiden a los legisladores de la oposición celebrar sesión en la Asamblea Nacional Venezolana. En Washington, la líder de la Cámara de Representantes anuncia a los fiscales para el juicio político al presidente Trump. Renuncia el gobierno ruso del primer ministro Medvedev. Y en los deportes.
En los deportes, el boricua Alex Cora quedó fuera como manager del equipo de los Medias Rojas de Boston. Anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó 7 puntos y su equipo del Milwaukee ganó en la NBA y sigue de líder en la conferencia del Este. Y en marzo próximo, en Letonia, el doctor del knockout tratará de realizar una cirugía exitosa ante el ídolo de Riga. ¿De quién se trata, Margarita?
Ay, me lo imagino, pero
los
vamos a escuchar.
Los detalles al final.
Escucharemos a Debio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:02. Como siempre, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Estamos aquí para servirles y ofrecerles los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, aquí junto a mi colega Joan Andrés en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Mucha información, vamos a ella.
Ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa manifiesta preocupación por la situación del preso político cubano José Daniel Ferrer. Amplía esta noticia José Luis Ramos.
I'm gravely concerned over José Daniel Ferrer, the well-known peaceful defender of democracy and human rights in Cuba.
Estoy seriamente preocupado por José Daniel Ferrer, el reconocido defensor pacífico de los derechos humanos en Cuba. Así comienza su mensaje el canciller checo Tomás Petitschep, expresando su preocupación por el opositor José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenido el pasado 1 de octubre junto a otros activistas en Santiago de Cuba.
The government jailed him 2 months ago, but brought no charges. I'm shocked by reports of severe beatings.
El gobierno lo encarceló meses atrás sin presentarle cargos. Estoy conmocionado por los reportes de golpizas severas, malos tratos y terribles condiciones carcelarias,
and dreadful conditions in the jail.
Señaló Petitschep. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, en su mensaje a través de las redes sociales, también se dirigió a las autoridades cubanas.
This is, not how you should treat your people.
Así no es como deberían tratar al pueblo. Pueden hacerlo mejor.
Please release Mr. Ferrer and other political prisoners such as Fernando González Fayán o José Pupo Chaveco.
Por favor, liberen al señor Ferrer y a otros prisioneros políticos como Fernando González Fayán o José Pupo Chaveco.
You jail these people just because they want a better Cuba, free and democratic.
Ustedes encarcelaron a estas personas por el simple hecho de desear una Cuba mejor, libre y democrática, pero el cambio es inevitable.
It came in Czechoslovakia 30 years ago.
Sucedió en Checoslovaquia hace 30 años y sé que va a suceder en Cuba. No pueden detener estos cambios persiguiendo a las personas eternamente, dijo el canciller checo como parte de la campaña internacional por la libertad de José Daniel Ferrer García, José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la organización Human Rights Watch publicó su informe mundial 2020. En el caso de Cuba, denuncia que el gobierno continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública.
El informe indica que el gobierno cubano sigue usando tácticas represivas contra sus críticos, tales como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar y despidos.
Human Rights Watch reconoció también que la cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue menor en 2019 que en el 18, pero sigue siendo alta.
También se refiere al control por parte del gobierno de todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.
Human Rights Watch también denunció las nuevas reglamentaciones del régimen sobre la creación de redes de Internet privadas por cable y Wi-Fi en viviendas y empresas y para importar enrutadores y otros equipos.
Además, Human Rights Watch incluye en su informe anual las cifras ofrecidas por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que registró que en octubre había 109 presos políticos en Cuba.
El caso del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces y la implementación del decreto 349 también aparecen en el informe.
Por otro lado, Kenneth Roth, director de la organización Human Rights Watch, pues afirmó a Radio Martí que integrantes de misiones médicas cubanas son pagados con solamente una fracción de lo que el gobierno de La Habana recibe por sus servicios médicos internacionales. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
El tema de las misiones médicas cubanas ha sido abordado dentro del sistema de Naciones Unidas por las Relatorías sobre Formas Modernas de Esclavitud, así como del tráfico humano. Ambas instancias, bajo el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, le notificaron al gobierno cubano que las condiciones de los médicos cubanos en el exterior se podrían calificar como trabajo forzoso. Las autoridades cubanas no han respondido a las Relatorías de Derechos Humanos. En Naciones Unidas en Nueva York también se refirió a las misiones médicas cubanas el director de Human Rights Watch, Kenneth Roth. A la pregunta de Radio Martí sobre lo reflejado por relatores de derechos humanos en Ginebra, Kenneth Roth respondió: Nos alegramos, se brinde atención médica a quien lo necesite y no nos oponemos al envío de médicos o enfermeros por parte de Cuba a sitios donde se requiere atención médica.
What's troubling in the case of Cuba?
Lo que es problemático en el caso de Cuba son las condiciones que se les somete a quienes se les envía al exterior. Muchas veces se les separa de sus familiares.
And often they are paid, you know, a mere fraction.
Y también muchas veces se les paga una fracción de lo que el gobierno que recibe sus servicios paga por ellos. El resto va para el cofre gubernamental de La Habana.
Our view is that if people are going to be sent overseas.
Y nuestro punto de vista es que si van a enviar a personas a trabajar al extranjero, eso es magnífico, pero tienen que hacerlo libremente y con el beneficio de su salario completo. Se estima que por las cifras ofrecidas por el gobierno cubano, en el 2019 La Habana obtuvo más de 6 mil millones de dólares por la exportación de misiones médicas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Organizaciones civiles presentaron la Agenda para la Igualdad de Género 2020 en Cuba. En febrero, esa agenda será presentada en el Parlamento Europeo. Ariane González tiene los detalles.
Varias organizaciones de la sociedad civil cubana han puesto a disposición del público la Agenda para la Igualdad de Género 2020. Esta será presentada en el Parlamento Europeo en el mes de febrero. El documento exige al régimen cubano la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, capacitar a los funcionarios encargados para que atiendan las denuncias, actualizar los datos de feminicidio y tipificar la violencia de género como delito en el Código Penal o a través de una ley específica en la materia. Así lo explicó Marta Adela Tamayo, de la Red de Mujeres por la Igualdad, a Radio Martí.
Es que se exija al gobierno cubano, ¿no?, la eliminación de todas las formas de violencia existentes en un país donde el Código Penal no reconoce una ley específica que defienda a las mujeres, y principalmente hemos enfocado también en cuanto a la violencia política.
La Agenda para la Igualdad de Género 2020 es el primer documento de su tipo elaborado en Cuba. La iniciativa surgió a partir del conocimiento de que ninguna de las 107 normas jurídicas que presentará el cronograma legislativo del gobierno cubano abarca abarca la violencia de género. Por eso el Parlamento Europeo es un escenario factible para dar a conocer esta problemática a nivel internacional, como lo considera Elena Larrinaga, directora de la Red Femenina de Cuba.
El tema de violencia de género es un tema que trasciende, digamos, la política, es un tema de derechos humanos. El Parlamento Europeo es una buena plataforma para presentar esta agenda, porque los poderes públicos en Europa son muy conscientes de este problema, impulsan a sus parlamentarios a que tengan que incluir estas políticas en sus agendas y además que sean de debido cumplimiento. Les dar a conocer al mundo que el gobierno cubano no quiere saber nada de esto, que no existe transparencia sobre cuál es la situación real de la mujer.
A través de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, desde el mes de septiembre, varias organizaciones de la sociedad civil que promueven el empoderamiento femenino y la lucha contra la violencia de género han desarrollado varias estrategias y planteado también sus demandas al gobierno. En respuesta, el régimen ha aumentado la represión y el hostigamiento sobre las principales activistas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y amenazan las autoridades cubanas con retirarle la licencia veterinaria al científico Ariel Ruiz Urquiola. Los detalles de esta noticia lo trae Tomás Cardoso.
Funcionarios del Ministerio de la Agricultura en Viñales, Pinar del Río, amenazaron este lunes al doctor en ciencias biológicas, Ariel Ruiz Urquiola, con retirarle su licencia veterinaria para operar en el usufructo, informa el científico.
En el día de ayer, yo bajo a la agricultura, a la hora que me pudo recibir el delegado, que fue a la 1:00 p.m, él me hace saber, porque yo estaba ahí para firmar un talonario de multa, y ahí ir a pagar la multa. Y me dice que no. La situación, el objetivo de la situación era que estuvieran todos los factores para analizar la pertinencia de mi licencia ambiental, porque en mi finca supuestamente en un corto tiempo ha habido un fallecimiento de ganado mayor. Lo que quieren es retirar la licencia veterinaria.
Ariel afirma que solamente ha fallecido una vaca por problemas de salud en su finca y el resto es producto del vandalismo de simpatizantes del gobierno, algo que está documentado, denunciado y sin respuesta policial.
Del grueso de ese ganado mayor que han sido 5 vacas, 2 de ellas preñadas a punto de parir, 2 lactantes, una sola fue un accidente porque estaba en una fase de recuperación después de una enfermedad que había tenido. La última muerte de una vaca que fue cercenada en un platanal de un vecino y el resultado de la policía, de la investigación policial, nunca lo conocí.
El académico denuncia que esta situación es producto de la complicidad de las autoridades de la agricultura con la seguridad del Estado por sus posiciones políticas.
Ha habido manifestaciones despectivas entre miembros de la agricultura que quién fue el loco que le había dado la licencia veterinaria a Ariel. Es risible el nivel de atropello de todas estas autoridades al servicio de la policía política de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:13. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, Margarita. La Fiscalía General de Bolivia anunció que ampliará la denuncia contra Evo Morales por su llamado a formar milicias y desestabilizar el país. Jorge Orellana informa.
Bolivia pidió al gobierno argentino repudiar las declaraciones que hizo el expresidente boliviano Evo Morales sobre la formación de milicias en el país. La Fiscalía General del Estado también advirtió que se ejecutará la orden de aprehensión contra Evo Morales si este regresa a Bolivia.
Al respecto, la Fiscalía General ha dispuesto que se remita esa denuncia y sea acumulada aquellos casos aperturados por los delitos que también han sido denunciados, terrorismo, sedición.
En la misma línea, el ministro de Gobierno Arturo Murillo dijo que se aplicarán todas las medidas legales contra el expresidente Evo Morales.
Que si entra el señor Evo Morales el 22, yo no sé, pues no soy adivino, no tengo bola de cristal, si va a crecer políticamente o no va a crecer políticamente, pero ¿qué debo hacer? Cumplir la ley. Tiene una orden de arresto, hay que hacerla cumplir y la policía tendrá que cumplirla.
El senador del Movimiento al Socialismo Más, Omar Aguilar, reprochó las declaraciones de Evo Morales en Argentina, donde aseguró que de retornar a Bolivia organizaría milicias al estilo de Venezuela.
En Bolivia no puede haber milicias. milicias. Por constitución, los únicos que pueden portar armas son la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Estas declaraciones de Evo Morales respecto a las milicias y algunas otras más están perjudicando a la posibilidad del triunfo del movimiento al socialismo.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La canciller de Bolivia, Karen Longaric, envió el martes una carta a su par argentino, Felipe Solá, en la que le solicita que el gobierno de Alberto Fernández repudie las amenazas del expresidente Evo Morales sobre su intención de organizar milicias armadas y volviera al país.
En la misiva, Longaric advierte que las declaraciones de Morales se llaman a la violencia contra el pueblo boliviano y su gobierno.
Morales se ampara en la figura del refugio, incita a la violencia, el odio, la discriminación, la subversión y el terrorismo, señaló el canciller.
Y según la misiva, Morales ha cruzado la línea de la legalidad resguardándose en gobiernos y territorios que utiliza como base operativa para vulnerar la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia.
Entre tanto, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, está intentando unir a una fragmentada oposición para asegurar un triunfo en las elecciones presidenciales de mayo y evitar que el movimiento al socialismo, el partido de el expresidente Evo Morales, regrese al poder.
Áñez, una política conservadora de 52 años que llegó a la presidencia en medio del vacío de poder que generó la renuncia bajo presión militar de Morales en noviembre, dijo que estaba llamando a la realización de una cumbre de partidos políticos con el objetivo de derrotar al MAS en los comicios. Sin embargo, la mandataria señaló que ella no tiene intenciones de competir por la presidencia.
Mientras tanto, grupos de civiles armados impidieron hoy el ingreso de los diputados opositores a la Asamblea Nacional de Venezuela, donde el presidente de ese cuerpo legislativo, Juan Guaidó, había convocado una sesión.
Los legisladores opositores que se desplazaban en camionetas fueron atacados con palos y piedras y el equipo de prensa de Guaidó denunció que los grupos paramilitares llegaron a disparar contra la comitiva.
Desde tempranas horas de la mañana, los accesos al Palacio Legislativo habían sido bloqueados por las fuerzas de seguridad. Ante tal situación, la opositora Asamblea Nacional convocó a una sesión en otro punto de la capital, Caracas.
Y parlamentarios opositores en Venezuela pues afirman que seguirán trabajando frente a la posibilidad de una anulación del poder legislativo. Desde Caracas nos llega este informe con Carolina Alcalde.
En medio de la crisis que registra la Asamblea Nacional de Venezuela, parlamentarios opositores integrantes de la Comisión Preliminar para designar a las nuevas autoridades electorales del país destacaron la necesidad de avanzar en ese propósito a tiempo de afirmar que es un paso importante para enfrentar la crisis. El diputado Ángel Medina detalló que siguen trabajando en ese sentido.
Vamos a hacer llegar a todos los factores políticos para poder provocar este próximo lunes una reunión formal de la Comisión e instar allí a que podamos entre todos aprobar definitivamente un programa que nos permita avanzar.
Consulta sobre la situación del Parlamento y el amparo que admitió el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa contra las directivas presididas por Juan Guaidó y la que encabeza el diputado Luis Parra, el legislador Stalin González desestimó la legitimidad del máximo órgano judicial del país.
Nosotros no vamos a renunciar a nuestro deber constitucional de nombrar los poderes públicos como lo dice la Constitución.
Mientras, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, presentó su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente Chavista y no ante la Asamblea Nacional debido a que desconoce al poder legislativo. Maduro afirmó que el conflicto que se registra en el Parlamento amenaza con anularlo y reiteró que es inevitable que este año se registren elecciones parlamentarias. Maduro aseguró que darán garantías a la oposición y pidió invitar a la Unión Europea y otros organismos internacionales a participar en el proceso. Sin embargo, y de antemano, Maduro dijo que ni la Organización de los Estados Americanos ni Luis Almagro podrían ingresar a territorio venezolano. En el discurso que pronunció el mandatario, además, decretó que la gasolina de aviones para rutas internacionales y todos los servicios que presta el Estado serán cobrados en Petro, la criptomoneda creada por el gobierno en disputa que aún confunde a los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Human Rights Watch presentó su reporte anual en el que se incluye a varios países latinoamericanos donde se cometieron serias violaciones de los derechos humanos, entre ellos Nicaragua, Chile y Bolivia. Informa desde Naciones Unidas Celia Mendoza.
Uso excesivo de la fuerza, violaciones de derechos humanos y asesinatos extrajudiciales son algunas de las violaciones cometidas por los países incluidos en el reporte anual de Human Rights Watch, presentado por su director ejecutivo Kenneth Roth durante un evento en la sede de la ONU en Nueva York, en el que se refirió a las protestas en la región, empezando por Chile.
Ese tipo de respuesta excesivamente violenta, una respuesta innecesariamente violenta a una protesta bastante legítima, es preocupante y se ven paralelos a eso, obviamente, en Nicaragua. Vimos algo de eso en Bolivia y una variación diferente en Brasil, no contra manifestantes en ese caso, sino en contra de los cárteles y de favelas donde las ejecuciones sumarias parecen ser la norma. Entonces, es un problema amplio con el uso excesivo de la fuerza. Probablemente el ejemplo más mortal es México.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y durante su primer año de mandato, el gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, adoptó políticas contra los derechos humanos en cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la seguridad pública, llegando a poner en riesgo a las poblaciones más vulnerables, según denunció Human Rights Watch en su último informe.
La directora de Human Rights Watch en Brasil, María Laura Caniño, citada en el informe, dijo que el ataque de Bolsonaro a las agencias de fiscalización ambiental está poniendo en riesgo la Amazonia y aquellos que la defienden.
Por otro lado, Human Rights Watch acusó al gobierno de haber debilitado los esfuerzos de prevención de tortura, pues según el informe, la superpoblación de las cárceles brasileñas dejó a los presos más vulnerables a la violencia y al reclutamiento por parte de facciones criminales.
Son las 12:20 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo. ¿Qué podemos esperar esta tarde en Cuba? Por suerte, contamos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, qué honor estar contigo esta tarde, también con Elenita, con Juan y, por supuesto, Joan ahí cerquita. Y los amigos de Radio Martín. Margarita, hay un, por lo pronto, magníficas condiciones del tiempo, pero hay un frente frío débil que penetrará el nordeste del Golfo de México en la noche de mañana jueves. Este frente frío, Margarita, se debilitará el viernes, convirtiéndose en un frente estacionario, pero en la noche del sábado, otro frente frío, este más fuerte, penetrará el noroeste del Golfo de México, llegando al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en horas de la mañana del lunes. De manera que el fin de semana, sin duda, será cálido. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos aislados. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:22 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martín.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dio a conocer este miércoles los legisladores que representarán a la Cámara Baja en el juicio político al presidente Donald Trump en el Senado bajo la acusación de abuso de poder y obstrucción del Congreso.
De acuerdo con la Constitución, estos legisladores harán el papel de fiscales en el juicio político, mientras que los senadores serán el jurado y el presidente del Tribunal Supremo fungirá como juez.
La acusación de los demócratas plantea que Trump trató de aprovechar la ayuda militar a Ucrania para combatir la agresión rusa con la intención de presionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden.
Y ahora lo que se espera es la votación justamente en la Cámara de Representantes para continuar el proceso del juicio político del presidente Donald Trump. Los detalles, vamos a Washington con John Burnett.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos votará hoy sobre el envío de artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump al Senado para un proceso que se espera que comience la próxima semana. La Cámara aprobó dos artículos de juicio político el mes pasado, pero su presidenta Nancy Pelosi retrasó su presentación, ya que los demócratas intentaron que los líderes del Senado aceptaran el testimonio de nuevos testigos durante el juicio. Ese asunto sigue sin resolverse. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se ha resistido a la idea de llamar a testigos y dijo que la decisión llegaría más tarde en el juicio. Nos ocuparemos de la cuestión de los testigos en el momento apropiado durante el juicio. Ambas partes querrán llamar a los testigos de los que quieran escuchar. McConnell también criticó a los demócratas de la Cámara de Representantes, diciendo que ambos no pueden argumentar que el caso para acusar a Trump fue fuerte, pero también tan débil que el Senado necesita ir a pescar. Por su parte, Pelosi dijo que si el Senado inicia el juicio sin testigos, el pueblo estadounidense lo verá como un puro encubrimiento político. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y en un mitin electoral celebrado el martes en la noche en Milwaukee, Wisconsin, el presidente Donald Trump dedicó gran parte de su tiempo defendiendo el ataque que mató al general iraní Qasem Soleimani, a quien calificó como el terrorista número uno del mundo.
Mientras el presidente hablaba, sus rivales demócratas aspirantes a la presidencia lo criticaban en un debate partidista en el estado de Iowa, insistiendo en que debería haber consultado al Congreso antes de actuar.
Trump dijo que los demócratas están indignados de que hayamos matado a este monstruo terrorista, a pesar de que este monstruo estaba detrás de cientos y cientos de muertes. Deberían estar indignados por los crímenes malignos de Soleimani, no la decisión de poner fin a su miserable vida, así agregó el presidente.
Y sobre el debate entre los candidatos demócratas celebrado en el estado de Iowa, nos habla ahora desde Washington nuestra colega Yoconda Tapia.
Los aspirantes demócratas para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos se enfrentaron anoche en una serie de temas en su último debate cuando faltan menos de tres semanas antes de que los votantes en Iowa acudan a las urnas para dar inicio a la temporada de primarias. Temas como el comercio, la atención médica, la política exterior y las críticas al presidente Donald Trump y las recientes tensiones con Irán estuvieron presentes en el debate. El ex vicepresidente Joe Biden se refirió a las tensiones con Irán.
Hemos perdido nuestra posición en la región. El próximo presidente debe ser capaz de volver a unir a esa gente.
Por su parte, el senador por Vermont, Bernie Sanders, criticó fuertemente a Joe Biden por su apoyo a la guerra de Irak y dijo que le preocupa que la confrontación con Irán pueda empeorar.
Y en este momento, lo que temo mucho es que tenemos un presidente que está mintiendo nuevamente y que podría arrastrarnos a una guerra que es aún peor que la guerra en Irak.
Y Elizabeth Warren buscó disipar la noción de que una mujer candidata estaría en desventaja. ¿Puede una mujer vencer a Donald Trump? Miren a los hombres en este escenario. Colectivamente han perdido 10 elecciones. Este fue el debate final antes de que los votantes de Iowa se dirijan a las urnas el 3 de febrero para comenzar el proceso de nominar a un candidato demócrata para enfrentar al presidente Donald Trump en noviembre. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, el gobierno ruso del primer ministro Dmitry Medvedev anunció este miércoles su dimisión después de que el presidente Vladimir Putin anunció una serie de cambios políticos en su discurso sobre el estado de la nación.
Medvedev señaló que considera apropiado renunciar en medio de las propuestas de Putin para enmendar la constitución del país.
Estas enmiendas, cuando se adopten, supondrán cambios significativos no solo en varios artículos de la constitución, sino también en el equilibrio de poder entre el gobierno y la Duma, señaló Medvedev.
Y varias publicaciones en las redes sociales iraníes instaron a los ciudadanos a salir a las calles por quinto día este miércoles, o sea, hoy, luego de que las autoridades admitieran que habían derribado accidentalmente un avión de pasajeros después de días de negaciones que avivaron la indignación pública.
Mientras tanto, el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, admitió hoy miércoles que se mintió al pueblo de Irán tras el derribo del avión ucraniano con 176 personas a bordo.
Es la primera vez que un miembro del gobierno de Irán reconoce la mentira de los primeros informes oficiales que aludieron a un problema técnico en el aparato.
Las declaraciones del canciller iraní tienen lugar en medio de varios días de protestas de cientos de estudiantes que se manifestaban en contra del sistema islámico del país tras el derribo del avión en el que viajaban numerosos estudiantes iraníes.
Y a pocas horas de la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, el país asiático es removido de la lista de manipuladores de moneda. Expertos opinan que la decisión es más de carácter político que práctico. Desde Nueva York, así nos informa Laura Sepúlveda.
Permítame decirlo simplemente, fue la elección correcta y tiene implicaciones positivas para el comercio bilateral.
Así reaccionó China ante la decisión anunciada en las últimas horas por parte de Estados Unidos de retirar el país de la lista de manipuladores de moneda. Una acción amigable previo a la firma de primera fase del acuerdo entre las dos potencias, pero que se mantiene cuidadosa, pues China permanece en la lista de vigilancia que integran otros 9 países.
China no ha estado en la lista de manipuladores de divisas desde 1994, por lo que han pasado más de 25 años. Fueron declarados manipuladores de divisas en agosto por el Tesoro estadounidense sin ningún informe, realmente sin ninguna base legal, por lo que fue una designación muy temporal.
Como un movimiento simbólico, declaró para Daniel Griswold de Mercado Center vía Skype la inclusión igual que la exclusión del país en la lista. Por su parte, el secretario del Departamento del Tesoro asegura que la decisión corresponde al compromiso de Pekín y, citamos, a abstenerse de la depreciación competitiva de divisas y a promover la transparencia de sus cuentas.
Declarar a un país manipulador de divisas puede dar lugar a sanciones. Después de un largo proceso de consulta con el Fondo Monetario Internacional, consultar con el país infractor y luego, si no hay cambio, la ley prevé algún tipo de sanciones.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
12:30 en punto, como nos dice nuestro ingeniero en los controles, Juan Pendaz. Exactamente, las 12:30 están en sintonía con Radio Martí, entrando en la segunda media hora de este noticiero estelar del mediodía, siempre con más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, Juan Andrés me acompaña en el estudio A para la lectura de noticias y en la producción Elena Rodríguez. Tomás Cardoso debe de estar por llegar para darnos a los temas a tratar en el programa Hoy en Cuba, programa que conduce y dirige a las 2 de la tarde en esta emisora. Pedro Corzo va a poner en perspectiva lo último, lo que está ocurriendo con la Asamblea Nacional Venezolana de la oposición, que no han podido llevar a sesión hoy debido al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando y qué puede ocurrir? Los detalles con Pedro Corzo. Y los deportes, como siempre, para terminar, con nuestro colega Edemio Navas González. Pero ahora vamos a las noticias.
Otro feminicidio sacude a los cubanos, el segundo en menos de 15 días, esta vez ocurrido en Centro Habana. Yolanda Huerga amplía.
El presunto asesino de una joven cuyo cadáver apareció el lunes en Centro Habana ya fue capturado por la policía y se encuentra confinado en el Centro de Investigación Criminal conocido por Cien y Aldavoz, aseguró una vecina del lugar donde se cometió el crimen, la activista Marianélida López, aunque no pudo precisar el nombre del criminal.
Un señor de 54 años, dicen que vecino de Habana Vía, lo que sí sé que lo cogieron aquí en la esquina de Concordia, entre Manrique y San Nicolás. Sé que llegó al sector el confesor, ahora él está en Cien y Aldavoz.
La información fue confirmada a Radio y TV Martí por la periodista de Cubanet, María Matienzo, quien agregó.
Era una muchacha de la región oriental que apenas llegaba, que aquí a La Habana se viene huyendo de la pobreza en Oriente.
El cuerpo desnudo de la mujer, de la que se desconoce el nombre hasta el momento, fue encontrado este lunes en las ruinas del antiguo Cine Neptuno. Matienzo dice estar ella también muy conmocionada.
Mucha gente todavía preguntaba si esas cosas pasan en Cuba, ¿no? Y sí, esas cosas están pasando en Cuba cada día con más frecuencia.
El pasado 31 de diciembre, otro feminicidio sacudió la pequeña localidad de Jarahueca, en el municipio espirituano de Yaguajay. Otra mujer fue violada y descuartizada. Grupos defensores de la mujer han pedido a las autoridades cubanas la implementación de una ley contra la violencia de género. Sin embargo, representantes de la Asamblea Nacional han asegurado que habrá que esperar hasta 2028 para que se incluya en el cronograma legislativo el estudio de una ley de ese tipo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Activistas que integran la Independiente Academia de Superación Cívica Julio Machado, esto es en Placetas, en Villa Clara, salieron ayer martes a las calles de esa localidad a manifestarse en contra de la represión del régimen contra familiares de opositores en la isla como parte de la campaña Pa' la Calle. Ariane López Roque, promotora de la academia, explicó a Radio Martí en qué consistió esta acción pacífica.
Esto fue una convocatoria parte de la campaña Pa' la Calle en solidaridad
con los familiares de defensores de derechos humanos que por la actividad de sus familias han sido reprimidos, han sido víctimas de represión, con la intención de denunciar al régimen por esta represión sufrida a familiares de defensores de derechos humanos. Como ya ha marcado la campaña para la calle, nos une el color amarillo, el color de la resistencia. Y toda la persona que quisiera participar y denunciar su caso, pues usando el color amarillo o con, simplemente con la foto de su familiar reprimido, podía pues entonces subir una foto y manifestarse en apoyo a estas denuncias. Fue una convocatoria como parte de esta campaña que tuvo un gran éxito. Estamos muy contentos. Una vez más, el pueblo pues apoya la campaña para la calle, que como en otras ocasiones también se ha puesto en función exigiendo la libertad de los prisioneros políticos. Y también en esta oportunidad, también las calles amanecieron con estas manifestaciones, con colores amarillos, con cintas amarillas, como parte de la campaña para la calle.
Y la Organización Demócrata Cristiana de las Américas, la ODCA, demandó este lunes el fin del exilio forzado de los cubanos. En un comunicado, la ODCA también respaldó el derecho de los cubanos a vivir en su patria.
Igualmente se refirió al caso del ex prisionero político Regis Iglesias Ramírez, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, al que no dejaron entrar a Cuba. Esto ocurrió en diciembre, a pesar de tener todos sus documentos en regla.
La Organización Demócrata Cristiana de América reiteró que la práctica del exilio forzoso ejecutada por las autoridades cubanas es una franca violación a los principios del derecho internacional a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La entidad continental reafirmó además la necesidad de restablecer todos los derechos ciudadanos del pueblo cubano.
Y los vuelos chárter a Cuba podrían quedar reducidos a 9 por día, según una carta del Departamento del Transporte fechada el 10 de enero del 2020, que fue publicada en la página de Internet de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
Según el texto de la misiva, que hace referencia a la decisión de la administración Trump de cancelar los vuelos chárter a todos los destinos en Cuba, con excepción al del aeropuerto de La Habana, el Departamento de Transporte considera que es del interés público establecer un límite al número de vuelos charter.
De acuerdo con el texto, el límite apropiado sería un nivel correspondiente con los actuales números de servicio. Se estimó que en el año 2019 la cifra de vuelos charter a la isla rondó los 3.600.
...12:36 en Radio Martín. Los temas hoy en Cuba a las 2 de la tarde, vamos a conocerlos con Tomás Cardoso, que ya se encuentra con nosotros. Tomás.
Bueno, Margarita, un placer como siempre estar aquí en tu noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, triste noticia, más de 100 familias en un barrio marginal en el municipio Cerro, en la capital cubana, desde finales de noviembre enfrentan la amenaza de la deportación del barrio marginal. No. Están amenazados con el desalojo. Es un trabajo que está plasmado en Cubanet, pero yo logré hablar con el periodista y con algunos de los habitantes de allí. La situación es complicada, no tienen donde vivir, son orientales. Los niños van incluso hasta la escuela y tienen una situación de que tienen un tiempo límite para abandonar y se niegan a ir porque no tienen donde regresar ni quieren ir de regreso a Oriente, por cierto.
Ya quedan desamparados.
Que hay una nota importante, uno de los entrevistados, una joven oriental que dice: sí, es verdad, soy oriental, pero ¿acaso es que no soy cubana?
Claro.
Interesante.
Interesante.
Sobre ese tema vamos a hablar. Y otra exclusiva que tenemos acá para Radio Martín en el día de hoy. Aparentemente ha regresado, y lo decimos con propiedad, la crisis del combustible, específicamente el petróleo y la gasolina en el interior del país. En la capital cubana hemos comprobado que continúa fluyendo en los diversos cupés. Ahora, hemos hecho una revisión desde Oriente hasta Occidente. Enormes colas y ausencia, carestía hasta de una semana de día.
Wow, algo está pasando. Todo lo sabremos con claridad a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, por Radio Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
En Radio Martí, 12:38 minutos, continuamos con más noticias.
Los congresistas federales Alvio Cires, demócrata por New Jersey, y Francis Rooney, republicano por la Florida, hablaron sobre la política estadounidense en América Latina en una conferencia en el Wilson Center. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
El congresista Alvio Cires expresó que si la crisis en Venezuela no se aborda de la manera correcta, tendremos otra Cuba en nuestras manos. Añadió que una solución militar no es la respuesta al problema. Con él coincidió el congresista republicano Francis Rooney, que dijo favorecer el trabajar junto con el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos en la búsqueda de una solución a la crisis en Venezuela. En conversación con Radio Martí, Cires dijo que la decisión de la administración del presidente Trump de aumentar las sanciones a Cuba por su intervención en Venezuela era el enfoque correcto.
Bueno, yo creo que es un enfoque legítimo porque Cuba es quien está manejando a Venezuela. Y si Cuba sigue manejando Venezuela, pues Cuba tiene que pagar las consecuencias de lo que está haciendo en Venezuela. Porque no está permitiendo que Venezuela llegue a unas elecciones legítimas. Quiere que siga Maduro y siga los canchanchanes, como decimos nosotros, de Maduro en el poder.
El congresista Rooney.
Como dicen las misas católicas, es justo y necesario. Y lo más presión que podemos imponer es muy importante. Yo comuniqué con la Casa Blanca después de las sanciones contra Europa, que sí pueden convencerles a los europeos de dejar de trabajar y negociar con Gaesa, darles una salida de las sanciones. Porque tan pronto como las compañías extranjeras trabajan vía Gaesa, no podemos establecer capitalismo en Cuba.
Sobre Nicaragua, Cires dijo que lo que está pasando en ese país es que están siguiendo el ejemplo de Venezuela y que las sanciones de Estados Unidos contra miembros del gobierno en Managua buscan detener el flujo de dinero a la administración de Daniel Ortega para que no se convierta en otra Venezuela. Añadió que continuarán presionando a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua porque esto es un plan de juego que comenzó en La Habana, pasó a Caracas y ahora a Managua. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El diputado opositor venezolano Juan Requesens y otros 16 acusados negaron en una breve audiencia judicial los cargos que se le imputan por su supuesta participación en un atentado contra Nicolás Maduro.
La hermana del diputado, Rafaela Requesens, dijo en Twitter que esta vez tampoco se permitió el acceso a representantes del cuerpo diplomático que acudieron a la sesión previa a la del 22 de enero en que se espera sean presentadas las pruebas.
Joel García, abogado del diputado, cuestiona la parcialidad de la jueza Enid López, que no ha tenido en cuenta las denuncias de torturas y problemas de salud mencionados por varios de los detenidos.
Requesens y los otros detenidos están acusados de estar implicados en un supuesto ataque con drones perpetrado contra Maduro durante un acto público en Caracas en agosto de 2018.
Y organismos de derechos humanos en Nicaragua rechazan el plan de reconciliación del gobierno sandinista de Daniel Ortega para 2020. Desde la capital nos informa Daliana Ocaña.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Nicaragua anunció que durante 2020 ejecutarán un plan de reconciliación y derechos humanos con el objetivo de fortalecer la paz y la justicia social en el país. El diputado sandinista Carlos Emilio López aseguró que el primer eje de trabajo de este plan será la conformación de la promotoría de la reconciliación y los derechos humanos.
El fortalecimiento de una cultura de respeto, de una cultura de convivencia pacífica y armónica.
Sin embargo, este plan no es bien recibido por organismos de derechos humanos en el país que señalan que carece de imparcialidad y un verdadero sentido de libertad y justicia. Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, expresó.
La verdadera y macabra intención es procurar de que la gente, mediante descripciones o pensamientos o instrucciones dogmáticas, se fanatice a favor del partido de gobierno.
En tanto, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, formuló sus críticas.
Es prácticamente un esfuerzo por buscar cómo cambiar la imagen que tiene, sobre todo ante la comunidad internacional, que son los únicos que le interesan por el miedo, ¿verdad?, a las sanciones.
El gobierno del presidente Ortega presentó el plan esta semana en presencia de representantes del Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud y organizaciones sociales afines al gobierno, sin tomar en cuenta los los organismos de derechos humanos que trabajan en el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y mientras tanto, en Guatemala, Alejandro Yamatei prestó juramento como nuevo presidente. Desde Ciudad de Guatemala nos llega este informe con Eugenia Sagastume.
Con un retraso de más de 4 horas y la molestia de decenas de invitados, incluyendo a miembros de las delegaciones internacionales, continuó la segunda fase de la sesión solemne de transmisión de mando presidencial en el Teatro Nacional de Guatemala, donde el doctor Alejandro Yamatei Falla fue investido como la máxima autoridad constitucional del país. La juramentación del nuevo mandatario, quien fue acompañado de su hija, estuvo a cargo del recién elegido presidente del organismo legislativo, Alan Rodríguez.
Jura ante Dios y por su honor de ciudadano guatemalteco, ser fiel, leal y obediente a la Constitución Política de la República, cumplirla y velar por su cumplimiento.
Sí, juro.
Momentos después fue juramentado como vicepresidente Guillermo Castillo para dar paso al primer discurso de Yamatei como presidente de Guatemala.
Presentaré una iniciativa de ley que pretende declarar a las maras y pandillas como lo que son, grupos terroristas.
Agregó que el segundo objetivo será la lucha contra la corrupción.
La lucha contra la corrupción va a ser absoluta. Por este motivo, anuncio que en los próximos días quedará instalada la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Este es el segundo objetivo de nuestro gobierno.
Pasadas las 9 de la noche se dio el tradicional Te Deum en Catedral Metropolitana y la presentación de su gabinete de gobierno. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 12:45 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí.
Las defensas aéreas de Siria interceptaron el martes posibles ataques con aviones no tripulados y misiles en el aeropuerto militar T4 en la provincia de Homs, dijo la televisión estatal.
Según los reportes, algunos de los misiles y drones habían sido derribados por el ejército sirio y sin dar más detalles sobre quién estaba detrás del ataque en una base aérea importante.
Y un informe publicado esta semana por la organización benéfica Legal Reprieve señala que Arabia Saudita ejecutó a 184 prisioneros el año pasado, 35 más que en el 2018.
De las 184 personas que fueron ejecutadas, 90 eran ciudadanos extranjeros.
82 fueron ejecutadas por contrabando de narcóticos y 57 por cometer asesinatos, según la Reprieve.
Y la reelegida presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, promulgó hoy, miércoles, una ley para prevenir la injerencia de China en los asuntos de la isla en el marco de la escalada de tensión entre Pekín y Taipei.
Tsai explicó que la ley castiga con 5 años de cárcel y una multa los actos concretos como las donaciones a partidos políticos, la implicación financiera en los procesos electorales o el cumplimiento en Taiwán de las órdenes de China.
Pekín considera a Taiwán como su territorio y prometió algún día apoderarse de la isla por la fuerza si es necesario, especialmente si declara su independencia. Son las 12:46 minutos. Como les informé al inicio de este noticiero, una de las noticias titulares es lo que está ocurriendo en Venezuela, donde paramilitares chavistas y del gobierno en disputa de Nicolás Maduro están impidiendo, y no solamente impidiendo, sino atacando a diputados que iban a la Asamblea Nacional para una sesión llamada por el presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué está ocurriendo? Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo. Peligro, peligro de que esto pueda extenderse. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. No cabe duda que estamos viendo un episodio más de aquella frase de Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Y lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es crónica de un conflicto anunciado, un conflicto abierto y descarnado entre el gobierno venezolano y la oposición. Yo comentaba ahorita en el estudio, allá afuera, de que es muy difícil de que un gobierno pueda aceptar otro gobierno a la sombra. Y lo que ha estado haciendo Guaidó durante todo este tiempo ha sido una gestión política abierta, clara, definida, con respaldo internacional más que el que tiene el propio Maduro, y el gobierno que tiene la fuerza, en este caso Maduro, está actuando en consecuencia. Y hoy los grupos paramilitares rodearon la Asamblea Nacional en la zona de Pajarito, como se conoce esa parte de Caracas, rodearon la Asamblea Nacional y le cayeron a golpes a un grupo de diputados que iban a ingresar al recinto. Hubo mucha violencia, hubo disparos, carros rotos, y todo esto con la anuencia de las autoridades, con la anuencia de las Fuerzas Armadas, al extremo que uno de los diputados, uno de los vicepresidentes de la Asamblea Nacional, le envió una nota al señor Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, diciéndole: el uniforme que usted está puesto es el uniforme de todos los venezolanos, no es el uniforme del gobierno. Y evidentemente se está viendo que las Fuerzas Armadas, una vez más, están comportándose con una total y absoluta afinidad al gobierno despótico de Nicolás Maduro.
Lo interesante de todo esto es que continúa, ¿no? No sabemos ahora qué poderes real puede tener el gobierno interino de Juan Guaidó o qué poderes pueden tener para legislar los diputados de la oposición en la Asamblea, que tienen la aprobación y el reconocimiento de gobiernos de más de 50 países en el mundo. Increíble.
Sí, Margarita, pero hay una realidad. La fuerza.
Entonces los gobiernos no deben de reconocer a nadie.
Yo sí creo que es un apoyo moral que se le está dando a la oposición venezolana en base a la injusticia que está cometiendo el régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que sí se debe reconocer.
Ahora es difícil.
Ahora es una situación extremadamente compleja, porque quien tiene la fuerza, que es quien ampara y apoya cualquier medida que tome, es sin duda alguna Nicolás Maduro.
¿Y habrá
Yo ahora
momento...
mismo llamé al diputado Carlos Revitía, un poco difícil pronunciar el apellido. Lo llamé y él me puso el teléfono al aire, no me habló, me puso el teléfono al aire y pude escuchar cómo o estaba sesionando la asamblea, estaba en un lugar donde había una fuerte discusión y había una persona hablando muy enérgicamente, me imagino que haya sido Guaidó, porque a pesar de esta presión, y por eso es importante estos apoyos internacionales, la Asamblea Libre de Caracas, llamémosla así, está operando en un recinto independiente, porque hay un artículo de la funcionamiento interno de la Asamblea que le permite al presidente de la Asamblea convocar a sesionar en otros lugares que no sea el recinto habitual. Y en esta ocasión lo han tenido que hacer así. Pero están sesionando, están actuando, están trabajando.
Vamos a ver cómo responde el pueblo venezolano ante lo que ha ocurrido y está ocurriendo en estos momentos en el país. Nuestro colega Pedro Corzo, especial como siempre, su participación en el Noticiero Estelar de Radio Martí. A las 12:51 minutos pasamos ahora a un interesante tema de tecnología que queremos compartir con ustedes. Las empresas de tecnología han presentado televisores. Bueno, ¿qué es lo más moderno? ¿Qué es lo que hay? Bueno, son los televisores de pared, los dispositivos plegables y también pantallas de televisión giratoria. Todo esto está ocurriendo en la exposición de la electrónica de consumo en la ciudad de Las Vegas. Vamos a escuchar el informe con Miguel Ángel Rivera.
En la exposición de tecnología de consumo de este año en Las Vegas, las compañías tecnológicas están compitiendo por la nueva tecnología de pantalla. Samsung reveló un televisor de 292 pulgadas que lo llamó The Wall.
Estamos viendo televisores masivos que es posible que no compre o que yo no compre. Quiero decir, hablando del tamaño de las paredes, pero lo que nos dice es que en el futuro la capacidad de fabricar esas cosas a gran escala es posible.
Las pantallas giratorias también se exhiben este año. Luego está el Zero, el último artilugio de Samsung, un televisor diseñado para la generación móvil. La pantalla cambia automáticamente de un televisor de pantalla panorámica estándar al modo vertical mientras gira su teléfono.
Ahora estamos buscando tener un producto destinado a un usuario completamente diferente, el millennial, el gran conocedor de las redes sociales y la persona que está muy conectada a su dispositivo móvil.
La compañía de tecnología china Royole presentando su pantalla flexible ultra fina AMOLED, que se puede conectar a todo, desde bolsos y sombreros de copa hasta un altavoz inteligente. Los expertos de la industria dicen que estas nuevas pantallas aún no están listas para el público en general. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y a las 12:53 minutos pasamos a los deportes con Edemio Navas González. Edemio,
muchas gracias.
Ahora dinos el nombre
del doctor
Knockout.
Sí, vamos a hablar de eso.
Okay.
Pero antes, Margarita, déjame decirte que tan solo 24 horas después del escándalo que le costó el trabajo
tanto al gerente general de los Astros de Houston como al manager Hinch. Ayer martes, los Medias Rojas de Boston anunció en un comunicado de prensa que decidieron prescindir de los servicios del manager de Puerto Rico, Alex Cora, quien llevó al Boston a ganar la Serie Mundial del año 2018. Cora fue el coach de la banca de los Astros de Houston en el año 2017 y estuvo altamente implicado en el reporte del comisionado Rob Manfred sobre el sistema de robo de señales de los Astros en aquella campaña. Y bueno, a lo largo de 12 años en el pugilismo profesional, el doctor del knockout de 25 cirugías realizadas, ¿sabes cuánta terminó, Margarita, de forma exitosa? 22. Y una que no pudo terminar debido al agotamiento físico de casi 48 minutos en aquella derrota hace dos años contra Murat Gassiev, el ruso, precisamente Rusia. El ídolo de la Perla del Sur y la capital cubana, Junior Dórticos, este es el doctor del knockout, está ansioso que llegue el mes de marzo próximo para demostrar a todo el mundo que es el mejor peso crucero hasta 200 libras de la actualidad. Dórticos, quien tiene 24 victorias, de ellas 22 por la vía rápida y una derrota, es el actual titular por la Federación Internacional de Boxeo e irá a una de sus peleas más difíciles en su carrera profesional. El doctor del knockout se enfrentará con el ídolo de Riga, Myris Bradis, por las coronas de la Federación Internacional y el Consejo Mundial de Boxeo en pelea pactada a 12 rounds, pactada para realizarse el 21 de marzo próximo en Riga, Letonia. Será la final de la Super Serie Mundial de Boxeo en su segunda versión. En la primera, en el año 2018, Dórticos y el propio Briedis terminaron en la tercera posición. Junior perdió en semifinales de ese evento ante el ruso Murat Gassiev, nocao técnico en el asalto número 12, en tanto Briedis fue superado en 12 rounds por el campeón de ese evento, el ucraniano Oleksandr Usyk. Y bueno, ayer anoche, el cubano Brook López anotó 7 puntos en la victoria del Milwaukee ante Nueva York 128-102 en la continuación de la NBA, la Asociación Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos.
Oye, ¿dónde están los Heat? ¿Cómo están quedando?
Bueno,
los
Heat estará jugando hoy miércoles a las 7:30 de la noche en la AAA, en el centro de la ciudad de Miami, ante el equipo de las Espuelas de San Antonio. El Heat, que aparece en tercer lugar en la Conferencia del Este, con buen récord, Margarita, acumulan 27 victorias con 12 derrotas. La mala es que han perdido sus últimos dos partidos, no, pero acumulan 6 triunfos y 4 derrotas en sus últimos 10 encuentros. Y la otra es que el equipo con el cual están jugando, San Antonio, está fuera de la clasificación, está en la buena posición. Hasta aquí el deporte.
Con Edemio Nava González. Ahora, para cerrar, vamos al mundo del entretenimiento y las noticias que nos trae Leonardo Bonet.
Billie Eilish grabó el tema principal de la próxima película de James Bond, convirtiéndose en la artista más joven que haya escrito e interpretado una canción para la emblemática franquicia del cine. Eilish, quien cumplió 18 años en diciembre pasado, grabó el tema para la 25ª entrega de Bond, titulada No Time to Die, que se estrena el 10 de abril. El tema lo escribió con su hermano Phineas, con quien escribió y preparó además su exitoso primer álbum. La canción aún no tiene título ni fecha de lanzamiento. La presencia latina en los Oscar 2020 es sutil pero poderosa, con nominaciones en importantes categorías. Después de años espectaculares con nominaciones para Roma, La forma del agua y El renacido de los mexicanos Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, respectivamente, los cineastas latinos volverán a dar de qué hablar para la 92ª edición de los premios de la Academia. Antonio Banderas fue nominado a Mejor Actor por su papel en la cinta española Dolor y Gloria, que escuchan al fondo, de Pedro Almodóvar, la cual compite en la categoría de mejor largometraje internacional, antes conocida como mejor cinta en lengua extranjera. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. El canciller checo envía fuerte mensaje al régimen cubano. ¿Cuál es? Que el cambio es inevitable. Human Rights Watch denuncia al gobierno de La Habana por violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Bolivia pide a Argentina que repudie las declaraciones del expresidente Evo Morales sobre las milicias armadas. Colectivos armados impiden y están impidiendo en estos momentos a los legisladores de la oposición celebrar sesión en la Asamblea Nacional Venezolana. En Washington, la líder de la Cámara de Representantes anuncia a los fiscales para el juicio político al presidente Donald Trump. Y renuncia en pleno el gobierno ruso del primer ministro Medvedev. Así son.
Martín Noticias.
Ahí están las noticias principales. Agradecemos como siempre a nuestro colega Edemio Navas, los deportes, Pedro Corzo, la noticia en perspectiva. También, por supuesto, recuerden a las 2 de la tarde Tomás Cardoso en el programa Hoy en Cuba. En la lectura estuvo mi colega Joan Andrés. En los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena María Rodríguez. Soy Margarita Rojo. Como siempre, les invito a mantener la sintonía con Radio Martí, ya que pasen, seguro que van a pasar. Muy buenas tardes.